Hello and welcome to Holden Village. Today is August 11th, 2006. Today's session is entitled, How to Become a Love and Logic Parent, presented by Melissa Hernandez, number HEME 2006-05. Let's listen in.
Y si Dios quiere, a lo mejor regreso el próximo año. Entonces, tengo ya diferentes grupos a los que siempre me llaman para que dé las clases a ellos. Y a mí me encanta porque, si conocen ustedes el programa de Even Start y el programa de Head Start, trabajan con padres que tienen niños recién nacidos. Y a mí me encanta esa posibilidad que ellos están los esposos de las esposas y que tienen niños chiquititos. Porque así, desde un principio, saben que hay otras alternativas, ¿verdad? No del mismo modo que nos criaron, a palos y a golpes y a gritos. Que hay otra manera, hay otra manera. Bruce, you have your book, right?
Mm-hmm.
Okay, perfect. I'm going to be doing some, in English and Spanish if needed. Bruce, todavía no ha llegado la hermana, María Elena, ella la que estaba traduciendo para él, pero en el transcurso de la mañana voy a tener que tal vez mencionar algo en inglés para él. No hay problema. Si ustedes no tienen inconveniente. Hoy es nuestra última clase. Ayer revisamos el módulo número 5 y nos queda el módulo 6 y el módulo 7. Vamos a tratar de condensarlo en el día de hoy. Pero aparte de eso, me gusta mucho la última clase porque me ha gustado algo que he incorporado, que no es parte del programa, pero me ha gustado mucho. Sobre todo con nuestras familias latinas que he incorporado en los últimos casi 3 años, es de que una de las cosas que yo noto que hace falta en nuestras familias latinas es que sabemos que somos padres muy sobreprotegedores, queremos mucho a nuestros niños, pero muchas veces por las circunstancias de la vida o tal vez las limitaciones o tal vez por el nivel de estrés que tenemos nosotros como latinos en los Estados Unidos, a veces no tomamos mucho tiempo para demostrárselo. Cuando están chiquitos, sí los apapachamos, los queremos, los abrazamos, les perdonamos todo, ¿verdad? Se nos hace chistoso, los adoramos y todo. Pero a medida que van creciendo, de repente, no le decimos las palabras bonitas que sí las sentimos por ellos, pero de alguna manera se nos hace difícil decirle a nuestro niño o a nuestra niña, te quiero mucho. ¿Cuántos de ustedes crecieron en un ambiente así? Que el papá, la mamá le decía, te quiero mucho. I'm talking about one thing that is difficult in the Latino families is that express our emotions. Our love, we do express it, but we don't say it. So we assume that by taking care of all the things that are basic needs, by working and by putting food on the table, by buying the things they need and the things they want, that is pretty much assumed that that's what it means. But truth is that the children needs to hear us say it. La verdad es de que nuestra familia necesitan que nosotros lo digamos. Entonces, una de las actividades que yo hago en la última clase a nuestros padres es de que traigo papel carta, porque hacemos una actividad en que los padres no me la tienen que mostrar a mí, es algo totalmente privado y personal, que si alguna vez ustedes han escrito una carta a su hijo. How many of you have ever written a letter to your child? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso?
Yo creo que
¿usted, Alejandra? ¿Sí? Qué bien. ¿Lo hizo como, aprendió a hacer eso cuándo?
Cuando mi hija tuvo un accidente, yo le escribí algo para ella.
Ok. Bueno. Pero fíjense, fue una situación en su vida que la llevó a hacer eso. ¿Verdad? Uh-huh. Tal vez el temor, tal vez ese miedo.
Uh-huh. ¿A perderla?
A perderla. Mi niño nació prematuro, el mayor. Él nació a las 28 semanas en vez de las 40. Pesó nada más 2 libras. cuando nació. Estuvo en cuidados intensivos por más de 3 meses. Fue una situación muy dolorosa. Y yo no podíamos, ahora ya la cumplí 14 años, pero una sensación más horrible que jamás se la deseo a ningún padre, que no podíamos cargarlo. Y nació, se lo llevaron en el helicóptero, y lo único que nosotros podíamos hacer era hablarle, tal vez cantarle, porque estaban esas incubadoras con máquinas por todos lados. Entonces, eso me ayudó a mí a poner la vida en perspectiva, porque uno nunca sabe. Los doctores decían, usted puede estar aquí. Yo me volví un padre helicóptero, ustedes que estuvieron en la clase, yo era un padre helicóptero, porque estaba ahí protegiendo a mi bebé. Pero no fue hasta como 1 mes y medio que lo pudimos cargar por primera vez. Así que imagínense eso. Ustedes que son papás, es una sensación muy horrible, pero el momento de una sensación muy especial. Y sí, ya va a cumplir 14 años, pero aún así, ese sentimiento a uno le queda, ese sentimiento. Y por eso todavía tengo hasta, ¿verdad? Problema de hablar de eso, pero es una realidad, ¿verdad? Muchas veces el estrés, muchas veces lo que está ocurriendo en nuestra vida, si somos madres solteras, si a nosotros nunca se nos crió de esa manera, tal vez nosotros, en la manera en que nosotros hemos criado a nuestros hijos, ha sido muchas veces resultado del modo en que nosotros nos criamos. Tal vez el ambiente en que vivimos, si hubo mucha violencia doméstica, si donde había mucho alcoholismo, en donde había mucho, mucho golpe, ¿verdad? Ese padre o esa madre, cuando le toca ahora, si ellos vivieron eso como hijos, cuando les toca su papel como padre, va a ser muy difícil, porque está esa programación. ¿Recuerdan lo que tuvieron aquí en la primera clase? Hablamos de una programación inconsciente que no nos damos cuenta, y en el momento menos pensado sale ese demonio, si lo queremos llamar así. Entonces tenemos que protegernos de eso, tenemos que dejar pasar eso, tenemos que perdonar para poder movernos hacia un futuro mejor. Usted tiene que decir, si mi mamá era de esta manera, si mi papá era de esta manera, eso no quiere decir que yo voy a ser igual. Y uno tiene que decir, mi mamá y mi papá hizo, y eso fue como comenzamos la primera clase, ellos hicieron lo mejor que pudieron bajo las circunstancias en las que vivían, con las limitaciones que tenían. Si nosotros aprendemos a decir eso y asimilarlo y de veras mirar que nosotros lo decimos no está solo de boca, sino que realmente lo internalizamos, vamos a mirar que el modo de nosotros va a ser distinto. No lo podemos cambiar a ellos, ¿verdad? Tal vez muchos de los papás, si están vivos, ya están mayor, no podemos cambiar el modo de ellos, tampoco podemos estar llevando este dolor dentro de nosotros, esa culpabilidad, o tal vez culpabilidad hacia ellos, y este hecho de que por culpa de ellos mi vida ahora se arruinó. No, hay que dejar pasar. Y si uno como padre de familia lo hizo, aquí estoy yo para decirle que no tiene que continuar haciéndolo de esa manera, porque cada día representa un nuevo día para intentarlo de nuevo. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad?, de estar vivos. Es lo maravilloso de estar vivo. Entonces, en la actividad que vamos a hacer hoy, y se lo voy a comenzar a dar desde ahorita, y más adelante el lápiz, usted va a escribir por primera vez, una o segunda vez, una carta a su niño o a su niña, no importa qué edad tenga, ¿verdad? Si es bebé, lo puede hacer. Y tal vez volverse a ese instante cuando usted como mamá se dio cuenta que estaba embarazada. ¿verdad? O cuando ese momento bonito cuando se dio cuenta que dio a luz y que llegó este regalo de Dios y que soñó con el nombre que le puso, porque los niños no son accidentes, ¿verdad? Y aun cuando no fueron planeados, como dice que a veces son, ellos traen ya un regalo. Y nosotros tenemos que aprender como padres de familia a descubrirlos. Y si usted tiene la fortuna de que tiene más de uno, lo único que le voy a decir es de que tome en cuenta lo siguiente. Les dije de un principio, al primer día, que mi niño de 13 años es, y mi niño de 7 años son como sal y, ¿cómo le dicen?
Agua
y aceite, o luz y día, son totalmente distintos. Y no fue hasta cuando una vez una persona me dijo esto, que de veras me quedó a mí presente ahora, y siempre trato de tomar eso en cuenta cuando estoy lidiando con ellos. Y es de que en un entrenamiento dice que levantáramos la mano y que miráramos nuestra mano. La mano de nosotros, si se fijan, cada dedo es, ¿qué?
Diferente.
Sí, cada dedo tiene una función distinta. Cada dedo es de un tamaño distinto. Entonces dijo, nosotros como padres tenemos que reconocer que nuestros hijos son distintos, ¿verdad? Son distintos, son parte de uno, pero cada uno tiene tal vez un regalo distinto. Entonces descubrir cuál es eso y por qué a veces hay que tratarlos igual, que tal vez la respuesta sería no. Porque tal vez uno es inquieto y el otro es tal vez callado, pues una cosa que vaya a funcionar, y eso me ayudó a mí a descubrir que precisamente por eso, lo que había funcionado con mi muchacho mayor, esa misma razón tal vez por la cual que no funcionaba con el chiquito, con el menor, porque los talentos son distintos, el modo de ser de ellos es distinto, y yo estaba tratando tal vez de imponer algo que era distinto, y por eso no iba. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Tal vez tiene usted una muchacha que es bien tímida y tiene otra que es bien extrovertida, ¿verdad? Entonces tal vez hay que reconocer que una de ellas va a estar bien contenta con una muñequita y la otra no quiere muñequita, quiere un carrito o algo así. Entonces descubrir, ustedes son los que van a estar ahí para descubrir qué es lo que le gusta a su hijo. Y esa sería una pregunta interesante. ¿Sabe usted cómo es su hijo? ¿Puede usted describirlo? Y lo interesante también sería preguntarles a ellos, ¿saben cómo es tu mami? ¿Y qué van a decir ellos de ustedes? ¿O qué van a decir ustedes de ellos? Si lo primero que le va a salir de la boca va a ser lo negativo o lo positivo, y estuvimos hablando de eso también, de que tenemos que tener cuidado de si nosotros estamos impartiendo nuestros valores o queremos transmitir nuestros valores a nuestros niños, de rodearse con personas que también comparten los mismos valores. Y la razón de eso es de que cuando están en sitios en donde hay diferentes cosas, y si el niño de repente, es bueno para ellos que vean que las familias funcionan diferente, es bueno, pero también hay que hacerlo con, tal vez con medida, con precaución, porque dependiendo de la edad, ellos van a decir, pues no, prefiero hacer lo que hace esta otra familia, o prefiero esto. Entonces, a asegurarse de que lo primero que ellos reciban de ustedes sean eso, los valores. Cuando ellos salgan al mundo real y comparen, digan, oh, pues esa es la manera de que esta familia lo hace, pero me gusta más cómo la familia de nosotros los hace. Entonces, usted puede, si tiene más de un niño, puede tomar más de una carta, como usted guste. Pero esa es la actividad que me gustaría que hicieran y se la pudieran entregar a sus hijos mañana o ya cuando regresen a casa o cuando ustedes gusten, ¿verdad? El día de su cumpleaños. A mí me tocó una experiencia muy bonita con mi hijo cuando entró al grado 6. Parece ser que en la escuela tenían que hacer un proyecto de escribir una carta a alguien que había significado algo en la vida de ellos. ¿verdad? Y por lo general, muchos de ellos estaban pensando en la maestra de kinder, en la maestra de primer grado o algo así. Y la sorpresa que nos llevamos, mi esposo y yo, es que cuando llegamos a casa un día, encontramos una carta en el buzón, lo creativo que fue. Pues una carta en el buzón estaba dirigida a nosotros y la carta la escribió él a nosotros. Y eso, de veras, cuando uno ya tiene un adolescente, uno dice, wow, ¿verdad? Uno nunca piensa que lo está mirando a uno como un modelo. Y lo hicieron totalmente fuera, en el salón de clases. Y eso significó mucho para mí. So, Bruce, what we're going to do, we're handing out letters, stationery paper. If you have more than one child, the exercise here would be for you to write a letter to your child about all the great things they do. Tal vez el tiempo bonito que pase con ellos. What? So you will get one paper per child. And there's more stationery paper. Aquí hay más, necesita más. Porque en una clase me tocó que había una señora que tenía 7, 8 niños. Y yo dije, me acordé de mi mamá, que también somos de 8. Ok, entonces de vista que no funciona esto, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo se ve allí? ¿Se ve bien? ¿Ahí? Ok. En el módulo 6, vamos a estar hablando de por qué las consecuencias en vez de los castigos. Las consecuencias en vez de los castigos. Y si ustedes quieren seguir conmigo la lectura, vamos a estar en la página 48. Welcome, Judith. You like the book?
Sure.
And right now we're handing out stationery paper for parents. One of the activities we do the last day of class is that we want parents to write a letter to their child.
Okay.
Yeah. And you don't need to show it to us, but it's just private.
Mm-hmm.
So you can take one paper per child.
Okay.
And there's some more right here.
Oh, right there.
Mm-hmm. Necesitan más, aquí hay más. Ok, entonces en este módulo vamos a hablar de que las consecuencias en vez de los castigos. Y es lo que estamos hablando en esta semana, de que se nos hace muy difícil a veces salir de este patrón que ya hemos estado acostumbrados. Y es como volver a entrenar nuestra mente, porque hemos estado acostumbrados que la manera de hacerlo es con castigos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la participación afectiva y las consecuencias en vez del enojo. Lo que todo esto trata de hacer es de quitar esa fama de que, ay, mi papá y mi mamá es que son lo peor, ¿verdad? Porque tenemos que quitar esa fama, la mala fama que hemos tenido. Y la construcción de consecuencias lógicas y cómo destruir el valor educativo de una consecuencia lógica. Y es en donde tenemos que tener un poquito más de atención allí. En la página 6 tenemos, perdón, en módulo 6, página 48. Si tienen su libro, y vamos a leer cuál es, para que ustedes se den idea, vamos a leer unos ejemplos de lo que sería una consecuencia lógica y un castigo, para que todos estemos claros de que hay dos tipos de consecuencia lógica. Está la que uno impone y está la consecuencia natural, que decimos, ¿qué pasa sin que uno tenga nada que ver? Como por ejemplo, y no por, lo voy a usar a usted como ejemplo. La niñita Juliana ayer encantada con el mariachi, bailando, bailando, bailando. El piso estaba resbaloso, porque si se fijaron, nuestra bailadora también hasta estaba asustada de bailar, porque el piso estaba resbaloso. Y Juliana, nadie es contenta. Pero la consecuencia natural fue, en una de esas, no fue el fin del mundo, pero ella aprendió de esta consecuencia natural. Que eso es una consecuencia natural. La consecuencia lógica dice que nosotros le damos a ellos la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones. Al lado derecho tenemos el castigo. En vez de darles a ellos el factor de tomar decisiones, nosotros somos los que tomamos las decisiones por ellos. Entonces le estamos robando a ellos la oportunidad de aprender de esa consecuencia lógica tal vez, o simplemente de la vida real. Y es lo que nosotros queremos, entrenar a nuestros hijos en la vida real para cuando estén listos ellos para volar o salir del nido, ellos estén lo más preparados posible. La número dos dice que permite que el niño se sienta herido de adentro hacia afuera. Con el programa de amor y lógica, eso es lo que ocurre. Y no les voy a decir mentira, uno sufre con ellos, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. En el otro lado, en el que muchos de nosotros hemos estado, que hemos vivido, es el de castigo, en donde el niño se siente herido de afuera hacia adentro, que es cuando le pegamos o ha habido golpes o lo que sea, ¿verdad? Le sentimos heridos de afuera hacia adentro. Y es no es lo que nosotros queremos. La número tres dice que no le dan la oportunidad al niño de desplazar su enojo o dolor. Porque con amor y lógica, sí van ellos a todavía a tirar berrinches. No crean que eso va a desaparecer por completo, pero va a ser minimizado. Porque ellos van a ver que cuando echan berrinche, uno los va a ignorar. Porque ellos lo estaban haciendo para obtener nuestra atención. No tan fácil la van a lograr. Y entonces en el otro es, el adulto da la oportunidad en el castigo de que el niño se sienta enojado y resentido en lugar de trabajar para lograr una solución. ¿Sí ven el contraste que existe entre uno y el otro? Uno no le da oportunidad a que desplace su enojo o dolor porque le estamos dando algo que pensar. Porque si se metieron en problemas, pues ahora tienen que buscar una solución a ese problema en vez de enojarse con uno, porque uno les llamó la atención. En el número 4 dice, dan al niño la oportunidad de desarrollar un nuevo plan para reaccionar o actuar. Aun cuando esa consecuencia que fuera natural o impuesta por usted, queremos que el niño aprenda. Aun cuando esa consecuencia sea tal vez de resultado negativo porque usted lo dejó y él quiso, tomó la decisión de hacer algo que uno ya sabía, no puede predecir ciertas cosas de que, ok, si vas a hacerlo de este modo, espero que te vaya bien. Okay, pero sabe uno que no lo hizo bien, entonces la conversación o la pregunta va a ser, ¿qué vas a hacer para la próxima vez? Porque ahí está el momento de la enseñanza. Porque nosotros le vamos a plantar en la cabecita de ellos, dependiendo de la edad, o darle a ellos de pensar que, o que el hecho que cometió un error esta vez y aprendió de ese error, que no lo van a volver a cometer la próxima vez, ¿verdad? Pero ellos tienen que llegar a esa conclusión ellos mismos. Y por eso hablamos de que nos damos cuenta que muchos niños no llegan a esa conclusión porque constantemente alguien les está recordando o ellos le vuelven y cometen el error nueva vez. Una vez más, una vez más, una vez más. ¿Cuántos de ustedes han mirado niños así? Es de que no han internalizado todavía ese conocimiento. Entonces nosotros queremos usar menos palabras, hacerlos a ellos pensar y que ellos lleguen a la conclusión de buscar una solución. En las consecuencias lógicas, el niño juzga por sí mismo. Estamos en la página 48. En el castigo, nosotros actuamos como el juez, ¿verdad? Y sabemos cuál es el papel del juez, ¿verdad? Tomar las decisiones y decir, pues, esto es así, es como es. Dar el veredicto, ¿verdad? Entonces no queremos ser jueces nosotros. Nosotros lo que queremos ser es padres consultores. La número 7 dice que en la consecuencia lógica, la voz del adulto es servicial y amistosa. Porque tal vez ellos no estén contentos con el resultado, pero no queremos de que lo vayan a tomar contra uno. Porque la consecuencia natural ocurrió porque estuvo bailando y se cayó, ¿verdad? Pero eso no fue culpa de mami, ni tampoco fue culpa de papi. Aprendió ella. Entonces, en el momento así, usando este ejemplo de Juliana, como padre de familia, como amor, un padre con amor y lógica, lo que debió haber ocurrido es decir, Oh, siento mucho que te hayas caído. Pero no decir, te lo dije. Te dije que si te ibas allá, te ibas. Porque entonces ahí ya le matamos la enseñanza. Queremos mostrar empatía, ¿verdad? Decir, igual cuando alguien camina por ahí, se tropieza y se cae, fue accidental. Y decir, siento mucho que se haya lastimado, ¿verdad? Simple y llanamente. Entonces, en el castigo, el contraste de la voz servicial y amistosa es de que el padre está demostrando que está enojado, demuestra ira. En el 8 hablan de otro mensaje de que el niño, en una consecuencia lógica, aprende acerca del mundo real, de las consecuencias que el mundo real le brinda, ¿verdad? Entonces, el castigo sería que el niño aprende de la imposición del poder. ¿Del poder de quién?
De los padres.
De los padres. Entonces, mientras más poder le queremos quitar a ellos, o control, más se van a rebelar. Y eso es la ley de la vida, yo creo. Y es cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces yo quería hacer eso porque quería darles una idea, ¿verdad? Y en el número 49 hay nada más, hay unas aquí que cerré que sería bueno porque yo sé que esto es lo que siempre a nosotros como padres, sé que los padres han dicho que esto ocurre bastante. Cuando un niño está frustrado, que está haciendo su tarea, en la página 49 se dice, no puedo hacer este trabajo. Vamos a decir que es un ejemplo de una tarea. ¿Cuál sería la participación afectiva o el modo que nosotros como padres deberíamos responder cuando dice, es que no puedo hacer este trabajo y realmente será que no puede hacer ese trabajo? A ver.
Bueno, eso me pasa con mi
hijo. Sí.
Entonces yo le digo, no, mira, vamos a parar un momentito. Uh-huh. Y unos 5 minutos vamos a parar. Y después vamos a hacerlo juntos. Entonces, y ya eso hacemos y después juntos lo vamos desarrollando. Y después me dice, yo sí podía hacerlo. ¿Ves? Le digo, con calma, sino que ellos se desesperan.
Exactamente, exactamente. Igual, de igual manera que nosotros a veces nos desesperamos. Ajá. Cuando no tenemos el tiempo y no nos salen las cosas bien. ¿Verdad? O sea, nos quemó el arroz mientras estábamos allá y que esto y lo otro, y ya comenzamos mal. Entonces aquí, de las respuestas que están ahí, elijan la respuesta con mayor participación afectiva. Yo diría que y usted prácticamente la mencionó, pero lo que dice aquí es de que el padre diría, parece que estás frustrado, ¿okay? Porque eso es lo que estaba experimentando este niño. Ellos tienen que mostrar sus emociones, los niños tienen que mostrar sus emociones. Y si no salen en casa, señores y señores, salen en la escuela, salen en la iglesia, sale cuando usted va de visita a otros familiares, va a salir. Entonces, ¿qué mejor manera que salgan esas emociones en su casa y que usted pueda decir, mira, mijo, ¿verdad? Pueda mostrar su afección a participación afectiva. Si tenemos un niño adolescente que se preocupa mucho por lo que otros niños piensan, y dice algo como, es que no le caigo bien a nadie. Cuando de repente llegan a la escuela nuevo, o este caso de las familias migrantes, ¿verdad? Que están constantemente mudándose de acuerdo al trabajo. Entonces el niño dice, es que no le caigo bien a nadie. No tenemos que decir, ay, no digas esto, o eso es mentira, mira que esto y lo otro. Lo que uno tiene que simplemente decir, parece que de las opciones que están ahí, parece que te sientes un poco solo, ¿verdad? Porque eso es lo que está tratando él de comunicárselo. No de la manera en que usted y yo lo diríamos, sino que él lo está comunicando de otra manera, ¿verdad? Con un comentario. Otra es, la madre de todos los demás lo dejan hacer. Y es un comentario muy común que los dice, ay, pero fulanito, la mamá de fulanito lo deja ir. O la mamá de fulanito le compró uno. O el papá, él es más, es mejor que tú, o es más chévere que tú, o le compra todo lo que quiere. Entonces, eso es bien difícil para los padres, porque se siente uno como que ellos lo están juzgando. Y hay muchos padres que caen en esa trampa. En la trampa de que, ok, ahora voy a complacerlo, porque me está comparando con la mamá de fulanito, y ahora, ¿qué piensa mi niño de mí, verdad? Pero no sientan ustedes temor de... Eso es nada más cosas que dicen ellos aquí para afuera. para lograr algo de ustedes. Acuérdense lo que decíamos de que los niños son, alguien me hizo el comentario de que es como una persona que va al casino, que va y le pone las monedas y le sigue y le sigue y le sigue dando hasta que ocurren dos cosas, se le terminan las monedas o se gana el premio, ¿verdad? Entonces ellos, uno le dice no y ellos buscan la otra manera de que lograron sí, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay que darle crédito que son persistentes y mirarlo de esta manera. Entonces aquí la respuesta sería, parecería que crees que esto es injusto. Y ustedes saben que la vida no es justa. ¿Qué quisiéramos nosotros? Tal vez si son cosas materiales, oh, me gustaría vivir en esa casa. Pero no, las cosas no son así, ¿verdad? Entonces, tarde o que temprano, ellos van a reconocer y a saber de que es bueno tener sueños, pero uno no tiene que obtener todo lo que uno sueña. O si uno de veras lo quiere, entonces eso, utilizar ese fuego o esas ganas que tienen para que obtengan lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, en la página 50, vamos a leer, aquí señalé tres de ellos, cuatro, consecuencias lógicas. Continuando con ejercicios con la consecuencia lógica, es de que su hijo no regresa a casa al horario acordado. Este es más bien un caso para los adolescentes, ¿verdad? Que uno les está queriendo poquito a poquito dar la confianza, pero ¿qué ocurre? Tal vez las reglas de ustedes no son como las del papá de al lado. A ellos los dejan quedarse hasta medianoche y usted quiere que regrese a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué respondería usted? Su hijo no regresa a casa al horario que usted le dijo, que a las 10 de la noche quiero verte aquí, y regresa, ¿cuál sería la respuesta, la consecuencia lógica allí? Ahí tiene uno, es de la A, dice ignórelo, es asunto del niño. La 2 viene siendo, ya sabes cuánto me preocupo y ahora he perdido tanto tiempo de sueño que no serviré de mucho en el trabajo mañana. Lo está haciendo sentir, está chantajeándolo, sí, la palabra que dijo Erika, sí. A veces funciona, a veces no. Estás castigado, no podrás salir por un mes. ¿Ok? Esa sería una, nos reímos porque esa sería una respuesta típica, ¿verdad? De nuestros papás tal vez. La otra sería, no puedes regresar a casa a tiempo, te lo he pedido muchas veces. Pero sí, eso, ¿qué? Se lo pidió muchas veces, ¿y qué?
No hace caso.
¿Verdad? Pero la otra sería, estoy muy feliz de que hayas llegado a casa. Porque realmente cuando nos preocupamos que no han llegado a tiempo, es porque pensamos que algo le pasaría, ¿verdad? Sí. Pero en el momento que llega esa persona a la casa, no es lo que sale de la boca de nosotros, ¿verdad? Sale la otra cosa. Pero realmente la razón que estamos tal vez enojados, y diría yo la palabra que subrayara ahí, es preocupados. Porque eso es lo que estamos preocupados, pero no se lo demostramos. Cuando llegan a la casa, a veces hasta con palos los estamos esperando. Dígame,
a ver. A su opinión, ¿cuál sería en este caso la manera mejor que cuando llegan?
Ajá.
Decirles, bueno, uno en sí inconscientemente sí se alegra de que hayan llegado,
sí,
¿no? Porque ya sabemos que están sanos y salvos. No, pero otro también es el enojo que uno tiene porque
claro que
habló,
sí,
y no llegan a la hora de tiempo.
Y aquí está, ese sería la respuesta. El primero, decirle lo que uno realmente está sintiendo. ¿Sabes? Estoy muy feliz de que estoy tan contento que hayas llegado a casa vivo, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Por qué no te quedas aquí mañana por la noche? Así no tengo que preocuparme. O una cosa sería decir, estoy tan contento que hayas llegado a casa. ¿Por qué no te vas a dormir y mañana conversamos de esto? Va a haber consecuencias. Y ya, lo deja ahí. ¿Quién usted cree que se va a dormir pensando en la consecuencia?
Ella.
¿Ah?
Ellos.
¿Verdad?
Sí,
pero tan sencillo. Estoy contento que hayas llegado vivo. Estoy cansada. Esto va a tener consecuencias, pero vete a dormir y mañana hablamos. así. Y es difícil. Y eso es lo que hay que practicar. Es bien difícil. Porque dice a veces que, ¿cómo es posible que nosotros podemos tratar mejor o mucho mejor a los vecinos que a nuestros hijos? ¿Tienen escuchado usted eso? ¿Yeah? Y a veces con los compadres también nos hacen enojar, con los vecinos también hacen cosas que no nos gustan, pero nunca vamos donde ellos y nos salimos de la raya, ¿verdad? Pero con nuestros hijos sí. ¿Por qué? ¿Qué? Otro ejemplo. Pero esa sería la manera. Si gustan, aquí están los libros. ¿Se los pasamos allá? Otra manera sería un acto malo que hizo el niño. Si no quiere comer la comida que usted le sirve. Porque esto es un problema que escucho de muchas mamás, que en la casa tienen que cocinar una comida para el esposo, una comida para los niños, y de repente otro más de los niños no quiere esa comida. Entonces terminan comiendo tres comidas en una cena. Y eso tiene un impacto muy grande en el presupuesto de ustedes, ¿sí o no? Porque la comida que planean, van al supermercado, hacen, compran las cosas para tal vez 2 semanas, se termina en menos de una semana, ¿verdad? Entonces, en las pláticas que hemos tenido con los papás, esta ha sido una de las cosas que las mamás hablan mucho de esto como una frustración. Y no por culparlas a ellas, pero digo, vamos a mirar cuál es la raíz del problema. Usted se ha estado, la madre de familia ha estado dando su brazo a torcer cada vez. Y lo interesante es, y lo peligroso, es de que cuando a veces uno tiene que saber qué batallas tiene que pelear con ellos, pero también tiene que tener cuidado de que si usted permite una cosa, al día siguiente tal vez eso se va entonces haciendo costumbre. ¿Eh? Entonces hay que tratar de mirar si realmente vale la pena o no vale la pena pelear esto. Entonces sería esto, de que si un niño no quiere comer la comida que usted le sirve, ¿cuál sería la respuesta que usted utilizaría? Poniéndonos ahora nuestro hat o nuestro sombrero de amor y lógica. Prueba un poquito, a ver, hazlo por mí. Eso, escucharon mucho a la mamá, aquí ya se ven unos riendo. Viste, hazlo por mí, pruébalo un poquito. Así estamos, rogándoles, ¿verdad? Otra es, viene el interesante, el chantaje. Después de todo el trabajo que me tomó a mí cocinar esto, ¿puedes aunque sea comer un poco? Entonces, ellos van a estar comiendo porque los estamos chantajeando. ¿Qué? La otra sería, no, y sale el sargento. No te vas a parar de esta mesa hasta que te comas todo lo que está ahí. ¿A quién puede usted obligar a comer algo? ¿Verdad que no?
Pues no debemos, pero lo hago.
Sí,
lo hacía, pues.
Y ven ahí los chiquillos vomitando. ¿Verdad? Porque hasta buenos actores se hacen. Sí. Aquí tengo uno que a veces hace eso.
¿Yo?
El chiquito. De que, oh, mami, es que me da ganas de... Entonces, lo otro es, simple y llanamente, come ahora o te vas a enfermar. Esa es otra. ¿Comes o te vas a enfermar? ¿Alguien se enferma de no comer una comida? ¿Sabes, no? Y yo creo que esto aquí es un buen ejemplo. En Holden Village. Aquí está, el horario está allí y la consecuencia lógica es de que si no se despierta temprano, pues ¿qué? ¿No hay desayuno? ¿Y no andamos bravos con los cocineros? ¿No, verdad? ¿Verdad que no? Entonces, qué bonita manera de empezar a imponer eso en casa. Porque aquí dice la señora, voy a quitar la comida de la mesa dentro de 10 minutos. Espero que comas lo que necesitas para pasarla bien hasta el desayuno. Digamos que esta era la cena, ¿no? Uh-huh. Si no quiere, entonces, qué bien. Pero ¿del qué? Pues yo voy a preparar algo distinto. Lo siento. En la casa, esto es lo que vamos a comer. Si no quieres comer lo que está aquí, en 10 minutos quitamos la mesa. ¿verdad? Entonces, si usted lo hace, tiene que armarse de valor. Lo hace una vez, tal vez lo tenga que hacer dos veces, y de allí no vuelve a ocurrir más. Eso sí les digo. Pero tiene que armarse de valor y hacerlo la primera vez. ¿Ok? Entonces, en la página 51, hablan de cómo construir consecuencias lógicas. Porque muchas veces dicen, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Esto es difícil. Recuerden que dijimos que miren esto como si fuera un menú de un restaurante. Usted, perdón, para saber o descubrir si le gustó la comida, tiene que probarla, ¿verdad? Y tal vez tiene que probarla más de una vez. O de repente a medida que la probó y dice, a mí me gustaría hacerla de nuevo, pero echarle más queso. O tal vez quitarle el pollo si es vegetariano. Entonces, usted comienza a adaptarlo a como le funcione mejor en su familia, ¿verdad? Y esto es, digo, la belleza del programa. Que usted tiene las técnicas, pero usted puede adaptarlo, porque yo no estoy aquí para imponerle que todos tienen que hacerlo de esta manera, ¿verdad? La libertad es de ustedes, la decisión es de ustedes finalmente. Las consecuencias lógicas pueden suceder de tres maneras. La primera es de que es obvia. Y puede transmitirse rápida y fácilmente. Vuelvo de nuevo al ejemplo de Juliana. Fue obvia y de una vez ocurrió sin que la mamá ni el papá tuvieran que hacer nada. La número dos es de que usted consulta con su hijo o su hija. Permitiéndole pensar, entonces él determina la consecuencia. Como por ejemplo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Ok? ¿Quebraste la vajilla? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a resolver ese problema? O si estuvieron jugando afuera y por accidente, porque las cosas ocurren por accidente, quebraron el vidrio del vecino o el carro o algo que hicieron. Acuérdense, ¿quién es el originador de este problema? ¿Usted o él? Él, ¿verdad? Entonces, de inmediatamente, cuando le venga a decir, porque le va a tener que venir a decir, o usted se va a enterar, decir, wow, parece ser que tienes un problema, ¿cómo lo vas a resolver? Déjame saber si necesitas ayuda. Y usted, camina, ¿ok? Porque el problema es ello. Queremos que ellos desarrollen el potencial de pensar por sí mismos y resolver los problemas. Y usted también le está dando el mensaje de que cree usted que sí lo puede lograr. Acuérdense de los mensajes que mandamos cuando somos padres de helicópteros, sargentos y consultores. Y el otro es, no está seguro de qué debe hacer, ¿verdad? Como este caso de que el caso que estuvimos mirando hace un minuto de la joven que le dieron un curfew, una hora de llegar, y llegó dos horas más tarde. Entonces, cuando usted dice, ¿sabes? Estoy contenta que llegaste viva, estoy muy cansada, mañana tengo que trabajar, va a haber consecuencias, pero tengo que pensar. Tengo que pensarlo y... ¿Por qué no te vas a dormir? Mañana hablamos de esto. Eso le da tiempo a usted. Primero, le ayuda a que no reaccione de una manera violenta, porque por dentro quiere usted darle hasta con todo, ¿no? Y lo segundo es de que le ayuda a usted pensar en qué sería lo mejor, porque lo que usted quiere no es de que la segunda vez se vaya y no regrese, ¿verdad? Lo que usted quiere es de que asegurarse de que esa persona... ya adolescente, que sabe lo bueno y lo malo, sepa que usted lo hace por su bien. Entonces, usted puede consultar con otras personas, ¿verdad? Le da tiempo a consultar, porque usted no está muy seguro. Que está tratando de mirar cuáles serían todas sus opciones. Si le digo tal hora, o si tal hora, o cómo hacemos. Si es que está usted más preocupada con la gente con la que se está reuniendo, o si tal vez fue un evento de la iglesia y se quedó, ¿verdad? El programa duró un poquito más tarde, muchas veces así ocurre, ¿verdad? Entonces hay que mirar bien cuál es la situación y estudiar bien cuáles son sus opciones. ¿Sí les parece eso? El otro es decir, no estoy seguro de lo que haré, pero te lo diré cuando, y usted le puede decir, en cuando se fue a dormir, le dijo, mañana en la tarde cuando venga del trabajo, nos vamos a sentar a hablar de esto. Y así le da tiempo a usted para hacer su tarea. Porque nosotros como padres también a veces tenemos que hacer tareas. ¿Verdad? Las cosas que tienen que mantener en mente es qué le sucedería a un adulto en la vida real si hiciera lo mismo, ¿verdad? Ya sea que, si es, el caso es de que vino a la casa y usted le miró o le sintió que estaba tomado, ¿verdad? ¿Qué le pasaría a un adulto en la misma situación? Que usted, ahora el peligro es el que estuvo manejando, ¿verdad? Y eso es un peligro muy grande. ¿Cómo puedo coordinar el momento y el lugar de la falta a la consecuencia? Para que no sea que en ese momento le va a sacar usted los trapos a ellos del mes pasado o de un año atrás. Porque muchas veces eso ocurre, ¿verdad? Y lo tercero es, ¿cómo puedo describir la consecuencia de manera que al niño, que mueva al niño a pensar? Y eso es lo que queremos. Últimamente es lo que queremos, que ellos asuman la responsabilidad y piensen por sí mismos. Muchas veces, un error que cometemos como padres, cuando estamos dando un valor educativo con lo de las consecuencias y de repente la matamos cuando decimos cosas como, así vas a aprender tu lección. Cuando decimos eso, ahí ya la arruinamos. Ya el niño o la niña o el adolescente ya iba a aprender esa lección sin que usted tuviera que decir ese comentario. Entonces aquí en la página 53 prácticamente dice cómo no matar el valor educativo de esto, demostrándole enojo o disgusto. No es bueno demostrárselo, porque el momento en que uno se lo demuestra, usted está quitando el enfoque de la situación o el problema, que con mucha razón, tal vez usted pueda que esté enojado, pero si usted se enoja, va a ser como que ese niño sea más fácil que lo use a usted como la excusa de que está enojado. Porque ya ni se acuerdan por qué estaban enojados. O sea, ya pierden la noción de cuál era el punto que usted estaba tratando y con razón. Ahora el problema se convierte en usted, porque perdió su paciencia, ¿verdad?, con ellos. Eso no quiere decir que usted no pueda perder su paciencia, pero no con ellos. Tal vez con la esposa, puede hablar con el esposo, llamar a alguien por teléfono y decir, no sabes lo que me hizo fulanita. Por eso es que nosotros tenemos que buscar un grupo de apoyo, porque esto de ser papás no es una tarea muy fácil, no lo es. Es una de las tareas más difíciles, ¿verdad? Y no terminamos nosotros de ser papás. No importa si están casados o con niños, no terminamos de ser papás. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de eso. Lo otro es de que explique el valor de la consecuencia. No es necesario que explique el valor de la consecuencia, ¿verdad? Volviendo al caso de Juliana. La edad de ella, si usted le hiciera indicar, ¿viste? Y que si lo vuelves a hacer otra vez, porque ella ya lo aprendió solita con ese ejemplo que pasó, con esa situación que ocurrió ayer. No es bueno moralizarlos, es cuando de repente nos ponemos en ese lecture mode, porque les voy a decir algo, a los 2 minutos de que estemos en ese lecture mode, ya no nos escuchan. ¿No ha pasado? Y también nosotros lo hacemos en el trabajo, cuando alguien viene, oh, here it comes again, ¿verdad? Y ya nosotros, ok, tal vez están ellos ahí, laca, pero ya llega un momento que ya no nos estamos escuchando, porque es lo que siempre hacen, y no nos hacen sentir bien dentro. Y lo otro es de que se siente usted apenado, no se sienta con pena, ¿verdad? Si usted está en el supermercado, hablamos de esto, está en el supermercado y tiene que dejar todo lo que haya comprado allí, porque su niño o su niña está haciendo un berrinche, hágalo. No se sienta apenado de lo que la gente vaya a pensar de usted. Usted es papá, padre de familia, 24 horas al día. Y uno, usted no puede estar pensando o molestándose en pensar qué es lo que la otra gente piensa de usted para que usted pueda hacer su trabajo. Como tenemos que darnos permiso de ser papás. Si estamos en Golden o si estamos en China o donde sea. ¿Ok? Y lo otro es, piense en una consecuencia con la finalidad de hacer lo que pague. Esto es como ya negativo. Y esto no es bueno. De que estamos ahora, vamos a utilizar este programa para vengarnos ahora de nuestros hijos. Y este sería el modo incorrecto de usar el programa, porque no fue diseñado con esa finalidad. Aquí en el módulo 6 voy a leerles esta lectura que hablan en la página 55 y voy a tratar de leer un poquito rápido, no sé. You might need a book. Okay. Esto es acerca del enojo y la participación afectiva. Porque yo creo que esa es una área en donde nosotros, y me atrevo a decir nosotros como latinos, tenemos, esa es, yo diría que es una de las áreas más difíciles, ¿verdad? Y dice, hoy estoy triste por los niños tan controlados que rara vez cometen errores, pues ellos son los que están en desventaja. Los niños que hacen elecciones equivocadas de vez en cuando son aquellos que aprenden más de la vida real y la manera en que funciona. La mayoría de nosotros que analizamos nuestro pasado vemos que aprendimos muchas de las lecciones importantes como resultado de los errores que cometimos. Las lecciones que mejor aprendimos fueron aquellas en que nuestros padres nos permitieron sufrir las consecuencias de nuestros errores. Eran los momentos en que nuestros padres usaban más acciones que palabras. Acuérdense, menos palabras es mejor. Ejemplo. Con frecuencia Juanita olvida llevar su tarea a la escuela y llama a su mamá, ¿verdad? A la casa diciéndole, mami, tú no quieres que saque una mala nota, ¿verdad? La niña ya está entrenada como para hacer, manipular, controlar y hacer sentir mal a la mamá. Y la mamá entonces corre a rescatarla, ¿verdad? Entonces, la amorosa mamá de Juanita le lleva la tarea a la escuela, por lo general con una reprimenda, con el lecture, que dice, ¿cuántas veces te he dicho que no te la traeré más? ¿Qué sucede contigo? Pero, ¿quién es la culpable aquí, la niña o la mamá? En ese sentido, si hablamos de culpables, ¿no? La que está promoviendo ese comportamiento que no es prudente. Ella dice eso, le está dando a Juanita lecciones de olvido, porque la está tratando de rescatar. No está desempeñando acciones y está usando palabras que no tienen ningún significado. Su enojo le está enseñando a Juanita que mamá se va a enojar, pero eso no enseñará a Juanita a no olvidar su tarea. ¿Okay? Lo que ocurre es de que ahora, digamos, esta mamá entró al entrenamiento de amor y lógica. Entonces, ella cambia su forma de manejar el mismo problema, ¿verdad? Y permite que Juanita sufra las consecuencias naturales. Y va a ser de que se va a portar muy comprensiva en el teléfono cuando Juanita le vuelva a llamar. Porque esto no son una cosa de que nada más ocurre una vez y al año siguiente. No, cuando ya los niños empiezan a desarrollar estos hábitos o malos hábitos, ocurre muy con frecuencia. Le vuelve a llamar la mamá y le dice... Juanita vuelve a llamar desde la escuela pidiendo que la mamá le lleve su tarea, pero su respuesta es lo siguiente, la mamá le dice, lo siento mucho Juanita, ahí la mamá le está mostrando empatía, ¿verdad? Pero no estoy disponible para hacerlo o para llevárselo. Y ya, eso fue todo, ¿verdad? Usará la menor cantidad de palabras porque sabe que con frecuencia los niños usan nuestras palabras en contra de nosotros. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad? Decimos de más y nada, ya nos colgaron. Entonces, hay que asegurarnos de decir menos. Probablemente esta Juanita va a discutir con ella y decir, ahora voy a tener una mala nota y va a ser tu culpa. ¿Verdad? Qué tan lindos e inocentes y así dicen. Nos hacen sentir todavía peor. Entonces, mamá sabe mejor que la mejor manera de pelear con un niño es no peleando, y le responde, puede que tengas razón, qué pena que hayas olvidado tu tarea. Porque la tarea no era de la mamá, es de la hija, ¿verdad? Te veré en casa. Entonces la mamá no entró a decirle, no, eso es mentira, tú sabes que te quiero mucho y que... No, no cayó en esa trampa de esa niña. Pásala lo mejor posible bajo las circunstancias, le digo a la mamá. Las acciones de la mamá, en este caso, darán lecciones para recordar. Todas las palabras que usó dicen lo que ella va a hacer y lo mal que se siente por Juanita, porque ella le está diciendo, lo siento mucho, Juanita, ¿verdad? Esta madre está usando la participación afectiva y la comprensión en vez del enojo y los sermones. ¿Ok? Entonces, aquí hablan de los errores o oportunidades. Yo creo que lo más importante está esto que dice en el tercer párrafo, donde dice, a veces lo más difícil de ser padres es superar la influencia continua de nuestros propios padres. Nuevamente sale eso. ¿Por qué? Porque estamos ya autoprogramados. Entonces, tenemos que asegurarnos que conscientemente estamos quebrando ese ciclo. Ese ciclo vicioso. Aun cuando ya no viven con nosotros, aun cuando ya los padres han fallecido, todavía esa reacción sigue saliendo. Entonces, lo que dicen en letras negras abajo dice, el enojo de nosotros les enseña a los niños a poner atención al enojo del adulto cuando nos enojamos. Y la participación afectiva les enseña a los niños a poner atención en sus vidas y en sus decisiones. ¿Qué les parece? Muy importante. Entonces, todavía hay muchas cosas más interesantes aquí, ¿verdad? De las consecuencias lógicas, naturales y las consecuencias impuestas. Nosotros podemos como padres poner consecuencias impuestas y no le llamamos castigos, le llamamos consecuencias. Que va a haber consecuencias. No es esto lo que yo esperaba de ti, va a haber consecuencias, pero luego hablamos. Y se queda, porque yo en este momento estoy aquí en este lugar, no me voy a enojar, yo ya estoy pasando bien, pero ellos tienen que preocuparse por algo, porque sabe que algo va a venir. Entonces, por eso es bueno, mi esposo y yo acostumbramos a hacer, y esto lo estábamos hablando el otro día con Bruce, yo creo, that as parents, we attempt to be as unpredictable as possible. Unpredictable. Yeah, y muchas veces ellos están tratando de, you know, they're trying to figure us out. Okay, what is mom going to do this time? What is dad going to do this time? Porque simplemente tenemos que dar esa oportunidad. Hay veces que hay unas cosas que las dejamos pasar, y hay veces, por eso hay que saber qué batalla quiere usted ganar con su hijo. Pero no por ganarle, por hacerle sentir mal. Porque va a haber situaciones en donde la vida de ellos puede estar a riesgo. ¿Verdad? Y eso es lo que no queremos. Entonces hay que balancear. ¿Qué es lo que vale más la pena? Por eso, niños, de acuerdo a la edad, desarrollo de ellos emocional, tal vez un niño de 2, 3 años, es difícil que lo sentemos aquí cuando estaban viendo la película Shrek, de que podemos esperar que un niño de 2 años se siente tranquilito a ver una película de una hora y media. Es imposible. Es imposible, pero de acuerdo a la edad, sabiendo, ¿verdad?, cuál es el desarrollo, cuál es la etapa de desarrollo de su niño en ese momento, usted puede entonces fijar las consecuencias. Porque de otra manera se va a volver loco poniéndole una consecuencia impuesta que no está reflejando la edad emocional de su niño o de su niña. O tal vez está el caso de que hay niños con capacidades, con incapacidades. Entonces, por eso es de que no se puede tratar a ese niño igual que el niño que entiende muy bien las cosas. ¿Sí me explico? Por eso hablamos de la mano, ¿verdad? De que miren a sus niños como los dedos de su mano. Todos forman parte de usted, pero cada uno de ellos tiene una necesidad, un talento distinto. Entonces, no se debería tratar igual, ¿verdad? Entonces, en el módulo 7, vamos rapidito a pasar por módulo 7, les pido unos 5 minutitos más. La parte más importante del módulo 7 es de que no le paguen a sus niños por hacer los quehaceres de la casa. No le paguen. Ok, y esto es algo que se acostumbra mucho en la sociedad americana, ¿verdad? Y esto no lo digo como crítica, pero aquí habla del valor de los quehaceres. ¿Okay? En la página 62. El niño adquiere una sensación de importancia dentro de la familia cuando le damos algo que hacer. ¿Verdad? Desde que tenía 2 añitos, el momento que puede agarrar la escoba. Y cuando están chiquititos, ellos quieren copiar todo lo que hacen los papás. Y sin que uno les pida, ellos quieren barrer, quieren fregar, quieren ayudar a tirar la basura. Y a veces papás, no reconociendo que estamos mirando a un niño que está interesado, a veces dicen, ay, echen para allá. No, no, no dejen la escoba, eso no es juego. Están ellos jugando, pero están de esa manera, es que aprenden. Entonces, decir, tal vez hay un lugar chiquito que ellos pueden hacerlo. Tal vez puedan ellos poner los cubiertos en la mesa. Tal vez puedan ellos traer los vasos si son plásticos. O poner las servilletas o algo. Para que ese niño de que tenga 2, 3 años se involucre en cosas de la familia. El niño adquiere una sensación de logro mediante la lucha. En el momento en que él hace las cosas bien y que uno como padre le dice, ¡ay, qué bien lo hiciste! O cuando llega una visita y usted puede decir, Julián fue el que sentó la mesa. Oh, ese niño se siente el más especial de toda la noche. Y es un solo comentario que uno está haciendo. O que él puso los tenedores, o que él preparó la limonada, y a veces es de esas cosas congeladas. Pero, y uno lo ayudó, pero ahí uno le da crédito a ellos. Pues lo quiere volver a hacer. Y en mi casa yo tengo a 2 chefs. Micael y Julián, cuando cocinamos, lo hacen conmigo. Y no lo ven como un fastidio, ni tampoco lo ven como una tarea, ni como un castigo. Les encanta cocinar. Quebrar el huevo, esas cosas, porque ahí de chiquito, encaramado allí en el counter, el chiquito, él quería cocinar conmigo. Entonces, ahí lo tenemos. El otro es, el uso de los quehaceres puede condicionar a los niños a creer que sus padres son las figuras cariñosas y con autoridad del hogar. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Somos una familia, todos contribuimos. Julián está encargado de traer la basura de las recámaras del baño al tinaco de la cocina para que entonces Micael lo lleve afuera. Entonces le damos tarea de acuerdo a la edad, ¿verdad? No una cosa que... Pero Micael, él corta el pasto todas las fines de semana. Y él sabe que esa es su contribución a la familia. ¿Ves? Entonces, esta es una de las formas más fáciles para que los padres comiencen a tener control sobre el comportamiento del niño. Y lo otro es de que los padres pueden dominar fácilmente las técnicas necesarias para hacer que los niños realicen los quehaceres sin recordárselos. Cuando les gusta hacer algo y cuando han sido aplaudidos por algo bueno que hicieron, lo quieren volver a repetir, porque quieren ese halago de nosotros como papás. De si ir a la esquina y recoger el periódico, o de ir a buscar el correo. Cada quien tiene su trabajo de acuerdo a la edad, ¿verdad? Los quehaceres pueden usarse en forma eficaz como consecuencias también, como consecuencias impuestas, o para recompensar a los padres por el tiempo dedicado a trabajar en el problema de un joven. Les voy a dar un ejemplo. Si ese niño hizo algo que tal vez, cuando están chiquitos, si tal vez hasta puede ser un adolescente, el cuarto de ellos es un desastre, ¿verdad? Sabemos que bien desordenado, bien, pero entonces no lo hicieron y uno le da la opción. Lo puedes hacer, lo quieres hacer el sábado o el domingo, le da 2 opciones, ¿verdad? Y usted no se entromete hasta cuando ya venga domingo y no lo han hecho y ya están bien dormiditos y usted va y los despierta. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Tú dijiste que ibas a limpiar tu cuarto el domingo y yo voy a irme a dormir bien contenta si sé que lo limpiaste. And you walk away. Y ese niño entonces a esa hora se tiene que parar a limpiar su cuarto porque él mismo había escogido. Uno le dio la opción, el sábado o el domingo, ¿verdad? No lo hizo. Y yo les mencioné el ejemplo del perrito, ¿verdad? Y entonces, nada más necesita hacer una sola vez y ya va a ver que a usted le funciona. Pero en este caso, cuando de repente usted, digamos el ejemplo del adolescente que no llegó a la hora que usted le pidió que llegara, a la hora del curfew, y llegó 2 horas más tarde, esas 2 horas que usted se estuvo ahí sentada, velada, esperando que llegara y preocupada. Es decir, yo he pasado 2 horas preocupándome por ti, ¿verdad? Entonces, una cosa que usted tuvo que hacer durante ese tiempo, ahora esa otra persona, su hijo o su hija, usted le va a dar una tarea que tal vez usted pudo haber estado haciendo durante esa hora que se estuvo preocupando por él o ella. ¿Sí me explico? Entonces, ahí donde dice, tuve que preocuparme tanto tiempo de resolver este problema por ti, que ahora voy a necesitar que tú hagas una tarea que le tocaba a mami hacer. ¿Verdad? Eso sería una manera. Entonces, esto es lo que dice aquí. Tuve que pasar mucho tiempo preocupándome por tu comportamiento e intentando pensar en qué hacer. Cuando lo hago, mi energía se agota y no puedo hacer mi propio trabajo. Pero si tú haces el trabajo que yo no pude hacer, quedamos parejo. ¿Ok? Estas son las tareas que tienes que hacer. Y usted le puede hacer la lista y decir gracias. ¿Verdad? Si lo hacen una sola vez, van a ver que no lo tienen que volver a hacer más. Pero tienen que sacar el valor para hacerlo. Y este ya más bien como aplica cuando ya son adolescentes. Cuando ya son adolescentes. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? ¿O ya finalizamos? ¿Alguna pregunta?
¿Viene con garantía su programa,
Vanessa? ¡Ah! Muy buena pregunta. En este trabajo de ser papás, ¿hay garantías de que lo que nosotros hacemos va a funcionar? No. No hay garantías. No hay garantías. Son estrategias, son técnicas que han sido comprobadas, hechas por psicólogos, maestros con experiencia. Es un menú nuevo para ustedes, para que lo prueben, para que vean si funciona de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su familia. Y entonces, mira, lo prudente sería comenzar con 1 o 2 cosas y que ustedes pudieran hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos más cartas, papeles, las cartas, los stationery papers? ¿Tenemos extras?
Sí,
sí, aquí. One of the things I do, una de las cosas que hago para mi última clase con los padres, es de que me doy cuenta que muchos padres a veces no toman la oportunidad para decirle a sus hijos qué tanto les queremos. Muchas veces siempre, como padres, estamos constantemente diciéndole lo que no deben hacer. Entonces, yo traigo cartas y sobres para que los padres tengan la oportunidad de escribirle una carta a sus hijos. Have you ever done that?
I have notes, but I haven't done letters. Well, yeah. I love them.
Entonces aquí están, y es uno por cada hijo.
Okay, tengo 3 hijos. Mm-hmm.
Okay. Y aquí hay más papel. Ustedes deciden cuándo dársela. Judith, you got yours?
Yes, sí.
Ustedes deciden cuándo dárselas, pero acuérdense, aquí estamos prestados, nunca sabemos lo que puede pasar. Y qué bonito sería saber que nosotros intentemos todos los días decirle, no importa qué tanto nos hacen enojar o las consecuencias que tenemos que imponer de ellos, pero que ellos sepan y que se vayan a dormir sabiendo que su mami y su papi los quieren. Eso es lo mejor. Si es lo que, único que se llevan de estas clases, me quedo muy contenta de que ustedes traten de pensar en eso, no importa la edad. Entonces, les agradezco muchísimo. Los que quieren su certificado, nada más asegúrate que pongan su nombre aquí, y en lo que estamos comiendo se los traigo a ustedes. Y lo otro también era, ¿qué fue una pregunta que me... usted, ¿verdad? ¿Perdón?
¿Y lo desadquieren los libros?
Sí, porque ese libro es suyo.
Sí.
Ajá, tenemos que devolverlo.
Sí.
Yo quisiera uno, para tener yo uno igual.
Ok. Yo lo que le dije a la señora Norma es de que no quería, ¿verdad?, imponer ante los padres que iban a estar en la clase o que miraran esto como una barrera para no asistir a las clases, ¿verdad?, de que pues hay un costo asociado. Pero si ustedes están interesados, me dejan saber y lo podemos entonces arreglar. ¿Ok? Si están interesados en obtener el libro.
Sí.
Lo podemos
sí,
lograr.
Sí.
Ok. Entonces, los que quieren el certificado, por favor, aquí nadie firmó hoy, pero si quieren, por favor, anotar, porque les dije que yo estoy certificada por el Instituto de Amor y Lógica y puedo entonces otorgarles un certificado indicando que ustedes asistieron a estas clases. Muchas veces los padres que vienen a mí es porque han sido ordenados por la corte a que vengan a las clases. Y yo sé que este no es el caso de ustedes.
No.
Y estoy muy contenta. Pero muchas veces ellos tienen que comprobar en la corte de que asistieron a todas las clases. Y regularmente mis clases son 7 semanas y son 2 horas por sesión. Entonces viene siendo un total de 14 horas. 14, 15 horas. Pero esta vez fue bien condensado y concentrado para ustedes. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué le fue diferente, distinto?
Bueno, ¿puedo comentar yo lo que me pasó a mi niña? Después de batallar toda la semana que no quería quedarse en Narnia, ayer se quedó llorando y hoy ya no quise forzarla. Le dije, bueno, ok, no quiere estar en la escuela, entonces nos vamos al cuarto. Y la dejé en el cuarto con su papá, mientras yo me vine aquí en la clase de Biblia. Yo ahorita que fui por ella, le digo, vamos a ir a una clase donde tienes que estar sentada y calladita, porque no quisiste ir a jugar con los niños.
Uh-huh.
Está bien, ella que quiere estar con nosotros. Cuando llegamos aquí, empezó a querer caminar. Dije, ¿sentada o calladita? Y le digo, ¿o quieres irte a la escuela? Mejor a la escuela con los niños. Y llegando allá, me dice, ya pues, ya vete con papi, aquí me quedo. Dije, o sea que sí sufrió la consecuencia de que no podía jugar y no podía estar, hacer lo que ella quería.
Y tomó ella la decisión.
Ella sola tomó.
Exactamente. Qué bien. Qué bien. ¿Algún otro comentario? Gracias por compartir eso. Sí. Nadie es perfecto.
Gracias por la opción.
I think that's the thing that we all need to realize. Nadie es perfecto. ¿Verdad? Yo he estado, tengo la fortuna de que he estado expuesta a este programa ya por 5 años. Pero todos los días, les dije a ustedes al principio, mis niños son mis maestros. Todos los días me dan algo nuevo que aprender. Y hay veces que hasta me dejan en shock, no puedo reaccionar hasta cuando voy a pensar en esto, porque el niño, sobre todo el más chiquito, me da sorpresas todos los días. Porque piensa de una manera distinta que mi esposo y yo jamás habíamos pensado. Entonces yo digo, pues que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y estamos allí. A medida que vamos conociendo más de Él, también nos ayuda a nosotros a hacer un mejor trabajo y conversar con aquellos que trabajan con Él para que sepan que Él no es un típico niño de su edad. Aquí en Narnia, el día de ayer, estaba con los niños chiquitos, ya 2 días, 3 días había estado ahí. Y ayer o anteayer, solito decidió cambiarse de grupo, sin avisarle a la señora ni nada, ¿verdad? Y él me dice, oh mami, me gustó más estar con los niños grandes, porque yo soy el más grande de mi grupo. Oh, sí. ¿Le dijiste a los maestros? No. Entonces cuando vine a preguntar, me dijeron, ay, y nosotros ni cuenta nos dimos que sabía yo. Cuando estaba en kinder, él sabía, y hicimos el rehearsal, ¿verdad?, que él tenía que después de escuela, como kinder nada más es mitad del día, después de escuela se iba a quedar ahí mismo en la escuela, porque en la escuela tiene un daycare. Pues lo que ocurrió, y le dijimos a la maestra, pero con toda la emoción del primer día, ¿verdad?, en todas las escuelas, él es muy independiente, decidió por su propia cuenta irse al daycare que había ido cuando estaba en preschool. Caminó, salió de la escuela él solito. Sí, un niño de 5 años. Y ya me llaman por teléfono. Pasó esto, pero ya lo solucionamos. Entonces, pues fuimos, hablamos con la maestra. Ya la maestra se dio cuenta del día número 1, ¿verdad? Gracias a Dios, el primer día, de que tenía que mirar, porque Julián vio que la maestra estaba muy ocupada. Y él dice, pues yo sé cómo llegar. Así que he salido de la escuela. Y cuando fui a daycare, a buscarlo en el daycare de la misma escuela, dijeron, ay, que tenemos mucha pena, tenemos que decirle algo. Pero gracias a Dios, la persona del el preschool, a donde él asistió, está detrás de la escuela Johnny Berry, Cascade. Pero de todas maneras, él salió, se fue solito, y allá lo trajeron de regreso a la escuela. Hemos estado en un teatro, y él tenía 18 meses, que todavía... y esa fue la primera vez que yo casi me muero. Se salió del lugar, porque pensamos que él estaba... Estaba en mis piernas, después en la pierna de mi esposo, estaba toda la familia. Así que él andaba contento, de pierna en pierna, de pierna en pierna. Y tenía su mantita, tenía su chupón, todas sus cositas, ¿no? Sí, caminaba, pero las escaleras, you know, the community, performing arts center. Se termina el show, prenden las luces. ¿Y dónde está Lian? Oh, yo pensé que tú lo tenías. Y es todo el mundo, cuando se termina la película, no era una película, pero era un teatro, todo el mundo va saliendo, ¿verdad? ¿Y dónde busca uno un chaparrito de 18 meses? Y Jesús dice, no, aquí debe estar, porque por aquí debe estar. Entonces, ¿cómo piensa Julián? Siempre tengo que ponerme a pensar, ¿qué estaría pensando Julián? ¿Cómo piensa Julián? Y él subió las escaleras a gatas, y había una puerta de vidrio fuerte. Yo dije, no la pudo haber abierto. Pero con tanta gente saliendo, él se fue detrás. Él no tuvo que empujar la puerta. Y salió a la calle. Salió a la calle con su mantita. Y cruzó la calle. Cruzó la calle y los carros pararon y todo. Y yo dije, Ave María Purísima. Pero entonces desde chiquito, él ve una piscina cuando estaba chiquito de 2 años. Sin miedo de nada. Él no tiene miedo de nada. Fearless. Se cae hasta el fondo. Cuando estuvimos en Panamá. Se tira al fondo de la piscina y nosotros... Entonces, él ha sido uno de los niños que ha tenido que aprender, no por nosotros, sino por consecuencias naturales, las cosas que ocurren alrededor de él. Y sí, es una bendición, pero también mucho trabajo. Mucho trabajo. Pues entonces les agradezco muchísimo que haya venido a mi clase. Les deseo suerte en esto de ser papás. Ojalá que le haya gustado algo. Y si necesitan el libro, déjenme.
¿Mi nombre es para el libro?
Sí, okay. Tengo conmigo 22 libros.